¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a comenzar con una cita. Vamos a hacer como una especie de flashback en el día de hoy. Vamos a comenzar por el final, o por lo menos casi el final, y seguir por cómo empezó todo en realidad, ¿no? ¿Debo renunciar como jefe de Twitter? Me atendré a los resultados de esta encuesta. ¿Quién escribió esto? Escribió el propietario actual de Twitter, el sudafricano nacionalizado estadounidense Elon Musk, donde evidentemente él está poniendo en manos de los usuarios de Twitter su destino en la red social. Recordemos que cada vez que él hace una encuesta, él escribe, tuitea diciendo el pueblo ha hablado, ¿no? Vox Populi, Vox Dei, y entonces él como que acata la decisión de la encuesta, ¿no? Pero ¿por qué se deriva todo esto? ¿Por qué? ¿Cómo arranca todo esto? La cuestión es que Twitter eliminó la cuenta personal de varios periodistas por publicar sus coordenadas de asesinato. Han publicado mi ubicación exacta en tiempo real, básicamente coordenadas de asesinato en una obvia violación de los términos de servicio de Twitter, justificó Elon Musk la decisión precisamente de suspender las cuentas de estos periodistas. La lista de estas cuentas bloqueadas incluye, o incluía, para hablar en pasado, pero la situación presente, la de Ryan Mack, de The New York Times, Donny O'Sullivan, de la CNN, Drew Harwell, del Washington Post, Matt Binder, de Mashable, Mika Lee, de Intercept, Steve Herman, de Voice of America, La Voz de América, y de los periodistas independientes Aaron Rupar, Keith Olbermann y Tony Webster. Además, fue suspendida la cuenta de Mastodon, una plataforma anunciada como una alternativa a Twitter, creada después de la compra de la red social por Elon Musk. Para hablar sobre esta situación, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Mucho gusto estar aquí una vez más. Como siempre, un gran saludo para ti, todo el equipo y toda la audiencia que nos escucha cada día.
Bueno, Enrique, para empezar, esta situación en la que se vio envuelto Elon Musk de la seguridad personal y la seguridad de su familia también, por la cual él fundamentó esta retirada o la suspensión, que ya acabó, de estos periodistas, ¿qué opinión te merece todo esto? No tanto lo que han hecho los periodistas como la suspensión de sus cuentas por Elon Musk.
Bueno, pues en primer lugar, estando en un país como hablando desde España, precisamente donde unos partidos políticos, sobre todo de izquierdas, fueron los que tomaron esa idea del scratch de Argentina y se lo hicieron a sus rivales políticos. Años después sufrieron también scratches, es decir, donde las dan las toman, y a ella no les gustaba que pasaran esas cosas, no les gustaba tener gente delante de su casa que les estuviera protestando, o tampoco les gustaba que les hicieran fotografías en la calle y les estuvieran señalando constantemente. Es decir, hay una cuestión de responsabilidad personal, individual, intrínseca en esta cuestión, y es no hagas lo que no quieres que te hagan. Es decir, hay periodistas que se creen, o gente que se cree intocable o que puede hacerle a los demás ciertas cosas, pero no le gustaría en absoluto que se lo hicieran. Ese señalamiento no le gustaría en absoluto que se lo hicieran a ellos. Y esa para mí es una cuestión de fondo. ¿Expulsarlos de Twitter? Bueno, desde luego, siendo el jefe de Twitter, Elon Musk, pues es lo normal que dice, pues tengo esta herramienta a mi alcance, lo hago. Que luego, bueno, es una actuación también que se puede ver por un lado injusta, porque claro, él es el jefe de Twitter, no otro. También se puede ver que no es algo que surgiera por iniciativa propia, es algo que surge como respuesta a otra cosa. Entonces, bueno, para mí la cuestión más importante es medir las acciones personales de cómo le afecten a otro y tener en cuenta que hoy esos periodistas lo hacen a Elon Musk, otro día a lo mejor Elon Musk u otra gente que lo apoya dice abran el cajón de mierda y llénenme los medios de comunicación con toda la mierda que le encuentren a los 10, 15, 20 o esos que han estado fastidiando a Elon Musk. Y ahí, esos que ahora se ríen van a llorar mucho, como en otros casos, algunos que les parecía mucho jarabe democrático escrachear en los domicilios de otros políticos, luego les parecía terrible fascismo que se lo hicieran a ellos. Entonces, bueno, para mí esa cuestión de fondo, la más importante en la cuestión. Luego, siempre tenemos en cuenta en los grandes medios de comunicación la existencia de la logomaquia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta palabra? Que todos nuestros espectadores que la escuchen ya sabrán, si saben lo que es, pues perfecto, y si no, es una palabra inolvidable. La logomaquia implica centrarse en las formas y no en el fondo de la cuestión. Y en estos casos, pues, lo pueden ver como, ah, es la autocracia de Twitter, de Elon Musk. Bueno, algunos pueden hablar hasta del fascismo de Elon Musk, el controlador en Twitter y todo eso, pero no centrarse en la cuestión de fondo. La cuestión de fondo a mí me parece precisamente esa violación a la intimidad personal, que luego, bueno, en países como Estados Unidos, pues, ese tipo de demandas están a la orden del día. La cosa es si eso tendrá un recorrido o simplemente se resolverá tal cual está, o bien en que de repente haya medios de comunicación que reciban filtraciones intencionales o accidentales también de esos medios de comunicación, porque a veces es simplemente gente que puede ver esa injusticia de señalar, de ubicar personalmente a la familia de Elon Musk, y otros les pueden hacer lo mismo sin necesidad de que haya una orden superior o una intención desde otra instancia. O sea, que también eso es una cuestión muy peligrosa en ese aspecto colectivo. En España también se ha visto, a veces hay partidos políticos que sí que han llamado al escrache y a veces simplemente es gente que se une y dice, oye, ¿le hacéis esto a los míos? Pues yo también os voy a hacer lo mismo a los vuestros. Y en tercer lugar, pues se entraría en esa espiral interminable del, si tú me quitas un ojo, yo te quito los dos, si tú me atacas un brazo, te ataco a los dos, y así hasta ser simplemente muñones inmóviles en medio de la arena política.
Enrique, luego tenemos la situación que se da, por ejemplo, para muestra de toda esta situación del diario El País de España, ¿no? Porque, por ejemplo, el sábado, este sábado 17, publicaba un artículo de parte de su corresponsal que en su momento estuvo en Moscú y que ahora aparentemente firma desde Bruselas, María Sauquillo. El título era: la Unión Europea trata de golpear la propaganda de Rusia con la suspensión de 4 canales de televisión. Estamos hablando sábado 17 de noviembre. Y escribe que, tras 10 meses de guerra total, la Unión Europea busca pagar de las ondas europeas a RACIA 1 y a otros 3 grandes canales señalados por difundir desinformación y propaganda. Pierwszy Canal, el primer canal, NTV y RENTV. Y habla de que Vladimir Putin lleva años controlando la mayoría de los medios de comunicación rusos. Bueno, una forma como que celebra, ¿no?, este cierre, esta censura de canales rusos en Europa, que forma parte del noveno paquete de sanciones y que se añade a la censura y al bloqueo de Sputnik y de RT, ¿no? Entonces, Enrique, causa sorpresa, ¿no?, que una hora más tarde de esa publicación se quejaba el diario El País de la suspensión, por lo que ellos entienden, el magnate Elon Musk, y lo único que decían es que estos periodistas simplemente lo que habían hecho era posicionarse, opinar en contra de Elon Musk y omitiendo, evidentemente, todo el tema real de fondo, ¿no? Ocurre que la Unión Europea lo que hizo fue amenazar a Elon Musk con sanciones por bloquear estas cuentas de Twitter. Escribió justamente la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová: las noticias sobre el bloqueo de cuentas de Twitter de periodistas son motivo de preocupación. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea exige el respeto de la libertad de prensa y los derechos fundamentales. Este requisito también se ve reforzado por nuestra Ley de Libertad de Prensa, escribió Jourová en su cuenta de Twitter. Elon Musk debería ser consciente de ello. Hay líneas rojas y sanciones pronto, escribió. E incluso la ONU, ¿no?, calificó como precedente peligroso la suspensión de las cuentas de varios periodistas de Twitter. El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, señaló que sienta un peligroso precedente. Entonces tenemos dos posturas, ¿no?, frente a un mismo hecho. ¿Cuántas veces Twitter, antes de ser propiedad de Elon Musk, suspendió las cuentas de cantidad de periodistas y nadie se pronunció? Ahora la Unión Europea decide bloquear más canales de televisión rusos. No se pronuncia sobre eso ni la Unión Europea ni la ONU, pero ahora se pronuncia sobre esto otro. ¿Esto cómo se comprende, Enrique? ¿Dentro de qué se puede enmarcar esto?
Estabas comentando esto y no paraba de recordar las diatribas de 2021 entre los que decían, oigan, es que ustedes en Twitter han censurado a Donald Trump expresidente de los Estados Unidos por toda la cara, pero tienen, por ejemplo, abiertas las cuentas de los miembros del gobierno talibán en Afganistán. Es decir, ¿cómo se come eso? O sea, tienen a un expresidente de Estados Unidos censurado en Twitter y tienen a los enemigos de Estados Unidos permitidos en Twitter. ¿Cómo se come eso? Pues de una forma que, bueno, para pasar al 2022 y ver esas situaciones de incongruencias, bueno, por supuesto, lo que los grandes medios de comunicación te quieren decir es que el problema está en un lado y no en otro, en que todo lo que hagan ellos es bueno y lo que hagan otros es malo. Es decir, censurar a Donald Trump porque es un malvado republicano en Estados Unidos y lo que dirigía Twitter eran principalmente progres demócratas, pues está bien. Si lo hacen ellos, está bien y ya está. No hay más que eso. Y en este caso es lo mismo. ¿Lo hacen los buenos, los progresistas en Europa? Sí, está bien y ya está. Entonces es bueno porque es algo que proviene de ellos. Esa bondad intrínseca, indudable, es un axioma directamente. También cabría recordar otra polémica reciente con un medio ruso, el medio de comunicación Dost Lluvia, en español, que era un medio liberal, antiputinista, que seguía operando en Rusia y que hasta hace pocos meses seguía operando en Rusia a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo eso que dicen de, uy, una terrible represión a periodistas, etcétera. Y bueno, también se puede enumerar una buena lista de supuestos periodistas corresponsales de medios occidentales que trabajan en Rusia, en Moscú particularmente, y nadie los ha expulsado de allí ni les hacen presiones de ningún tipo, pero les gusta también quejarse mucho en Twitter de las cosas que suceden. Mientras tanto, algunos de estos hipócritas tienen a un colega suyo de profesión, como es Pablo González, encarcelado en Polonia, sin juicio y en incomunicación desde febrero, y no hacen ninguna campaña ni dicen nada, y mucho menos el súper progresista gobierno español de la coalición entre el Partido Socialista y Podemos, que para los que no sean de España se supone que son comunistas. Pero bueno, más allá de eso, ese medio de comunicación Dost mudó de Rusia a los países bálticos, a Letonia, si mal no recuerdo. Y allí, en un plazo de 4 meses y medio, eliminado, censurado, porque es un medio ruso. Así que fuera de aquí. No queremos que esto opere aquí. Aunque fuera antiputinista. Es decir, esa idea antirrusa en la Unión Europea y en concreto en algunos países, sobre todo de estos del Báltico, es absolutamente descomunal. No quieren ni a la oposición rusa. Y de hecho, tanto en... Bueno, principalmente en VK, digamos el Facebook ruso, entre comillas, había muchísimas chanzas, bromas, con que, bueno, un medio antiputinista dura 12 años en Rusia y 4 meses y medio en el Occidente Libre, para que se vea la realidad de estas cosas. Y sobre el caso que comentabas, prohibición de 3 medios rusos ahora. Bueno, lo que más priorizaron fueron tanto Russia Today como Sputnik porque tenían secciones en español. Otros medios rusos no las tienen y por eso, bueno, han tardado más en censurarlas porque no era algo que, bueno, a priori les fuera a resultar una amenaza porque ruso en Europa, bueno, se habla en algunos países, sobre todo más en los de la antigua Unión Soviética ya era, y del antiguo Pacto de Varsovia. Entonces, bueno, esto ya es el remate final. Mientras tanto, bueno, Rusia imagino que reaccionará cerrando algún otro medio, expulsando algún otro periodista, igual que ha hecho siempre. Le expulsan diplomáticos de un país, pues ellos dicen, bueno, pues Estados Unidos ha expulsado X diplomáticos rusos de allí, pues venga, los mismos de aquí, de Rusia, también se van fuera. Entonces, bueno, ahí está esa guerra mediática de vagos, de autoritarios de verdad, pero sobre todo de vagos. ¿Por qué? Porque no quieren hacer ningún tipo de lucha, de demostrar argumentos, sino simplemente hay que cortar la comunicación de lo que se considera enemigo, que solo haya un relato único y da igual. Y que la gente se crea lo que se le dice. Que un día se le dice, pínchate que es bueno, pínchate que es bueno. Que dentro de un par de años se les dice que, bueno, a lo mejor pincharse demasiado no era tan bueno, pues mira, mala suerte. Culpa de Rusia, seguramente. Y así seguirán pasando las cosas. De hecho, bueno, en España tenemos la broma sistemática de que hay políticos que ante cualquier situación, si no pueden culpar a Putin, culpan a Franco. o sea, al jefe del Estado y de Gobierno de España, que murió en 1975. Pues todavía, de alguna forma, la culpa de lo que sucede ahora es de Franco. Y si no es de Franco, es de Putin. Y de hecho, con esto termino, 2022, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, diciendo ante los medios de comunicación, la culpa de la situación actual de inflación en España es de Putin. Y claro, todo el mundo en Twitter a veces es impresionante, diciendo, si es que lo habíamos apostado, es que teníamos que haber hecho apuestas de verdad y hubiéramos ganado muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque la gente decía, ya veréis cómo Sánchez va a salir a la palestra en el Congreso de los Diputados y le va a echar tal cara y nos va a decir, sí, sí, la culpa de que aumente el precio de los combustibles, el precio de los alimentos, la inflación en general, es de Putin. Porque la guerra, como todos sabemos, no empezó en 2022, empezó en 2021. ¿Por qué digo esto? Porque en 2021 empezó la inflación seria en España. Pero Sánchez lo acusaba que, bueno, lo del año pasado, 2021, ya está muy lejos, estamos en 2022, entonces, ateniéndonos a lo que sucede ahora, pues la culpa es de Putin y ya está.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti, un gran saludo y hasta la próxima.